Vamos a orar y después leemos la Biblia juntos. Dios Padre, nosotros venimos ante ti hoy. Te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grande. No hay nadie como tú. Y te pedimos, Dios, que hoy al abrir tu palabra, que tú nos escuches y diga que nosotros te escuchemos a ti. Después de tanto hablarte, encantar y orar, y te pedimos, Dios, que tu Espíritu Santo calme y calle nuestra voz y nuestra mente para que nosotros podamos escuchar tu voz, tu palabra. Entonces, abre nuestro corazón. Ayúdame, Dios, a explicar bien y que tú nos transformes con tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Ok, empezamos el año con viendo la idea de nuestro deseo, de haciéndonos la pregunta, ¿qué es lo que realmente queremos? Y esa es una buena pregunta porque lo que vimos es que lo que deseamos dirige y informa y maneja y empuja y pone en camino todo lo que nosotros hacemos, todo lo que decimos y todo lo que pensamos y todo lo que somos, lo que deseamos está atrás de todo. Todo, si tú quieres saber, si quieres hacer un experimento y llegar a final del año, de este año, y si recuerdas y miras para atrás, y ves lo que hiciste y lo que pensaste y cuáles eran tus quejas y tus preocupaciones y las cosas que te costaban hacer y las cosas que querías y las luchas que tenías y lo que tú perseguías y buscabas en la vida, por eso podrías saber qué es lo que deseabas durante el año. Nosotros podemos ver qué es lo que deseamos por ver lo que hacemos y por escuchar nuestras palabras y ver nuestros pensamientos, lo que deseamos. Dirige nuestra vida. Jesús dijo en Mateo 6, y yo puse hoy los versos en mis notas, entonces, porque vamos a ver varios, pero lo vas a tener ahí atrás en la pantalla. Mateo 6, verso 10, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como el cielo. Jesús estaba enseñando a sus discípulos cómo orar. Y en esa oración, vemos tanto un modelo de cómo orar, como qué desear. Jesús está diciéndonos, está enseñándonos qué debemos desear. Debemos desear su reino, debemos desear que otros conozcan a Él. Debemos desear más profundo de nuestro corazón que nosotros conozcamos a Él. Debemos desear su voluntad y su reino. Entonces, cada semana hemos hecho una pregunta incómoda y hoy es la última semana en esa serie. Entonces, va a ser la última vez que hacemos esa pregunta, pero la pregunta es esa. ¿Qué deseas? ¿Qué deseas de verdad? Cuando ves tu vida y piensas en tus pensamientos y tus palabras y lo que andas buscando en la vida, ¿qué es lo que realmente buscas y deseas y quieres? Y lo que yo descubro cuando hago esa pregunta a mí mismo es, muchas veces yo deseo lo mío, deseo mi voluntad, deseo mi reino. Y Jesús dice, no, debes desear el reino de mi Padre. Entonces, hemos estado viendo cómo podemos cambiar nuestros deseos, cómo podemos alinear nuestros deseos y nuestro corazón con lo que Dios quiere. Y hemos estado viendo tres deseos principales, tres deseos grandes que si nosotros pudiéramos desear con todo nuestro corazón, esas tres cosas durante el año, nosotros buscaríamos el reino de Dios y nosotros andaríamos atrás de lo suyo más que lo nuestro. El deseo de hoy, el último deseo en esa lista de tres deseos grandes, desear el reino de Dios, desear estar cerca de Dios, desear lo suyo, no lo mío, es desear más profundo de mi corazón, querer ser más y más como Jesús. Este es el deseo. Querer ser más y más como Cristo. Querer desear ser más que mi vida, mi carácter, mi forma de reaccionar cuando cosas pasen en la vida, mis pensamientos, mis acciones, mis palabras, que todo lo que yo siento por adentro, que todo lo que yo soy sea como Jesús, como si yo fuera un modelo o un reflejo de Él, que yo fuera más y más como Él. Este es el deseo. El deseo grande es desear que nosotros, que yo sea como Cristo, más y más como Jesús y menos como yo. ¿Qué significa querer ser más como Jesús? Te voy a decir lo que no es. No es legalismo, no es un legalismo de tener una lista de las reglas de lo que tienes que cumplir, las cosas que hacen los buenos cristianos y más que cumplo con esas reglas, más feliz Dios va a estar de mí, más es el legalismo, hallo mi valor en lo que hago, entonces si me porto bien, yo sé que soy bueno y otros sabrán que soy bueno porque me porto bien y cuando me porto mal, soy malo. Ser más y más como Jesús no es solo aferrarnos a una lista de reglas para cumplir por afuera con las cosas que Dios quiere de ser como él. No, ser como Jesús es querer imitar a Él, ser como Él, no solo en algunas acciones por afuera, sino desde lo más interno. Yo creo que es el deseo de que el apóstol Pablo expresa en el libro de Filipenses, Filipenses 3, vamos a leer de 7 en adelante. Mira lo que expresa Pablo, él dice, pero todo, y lo que él va a expresar ahí es este deseo de ser como Jesús. Todo lo que era para mí ganancia, lo he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Él acababa de describir todo lo que él hasta ese momento de su vida había alcanzado, antes de su vida, todo lo que había alcanzado, y él había alcanzado muchísimo. Él había alcanzado bastante. Dice, pérdida, comparado con conocer a Jesús, pérdida, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista, todo, eso es todo lo que podría conseguir, todos sus sueños, todo su, y yo, si yo pudiera, y si yo quisiera, y él dice, pérdida, en vista del incomparable valor de, ¿qué dice? Conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Entonces dice, yo quiero conocer a Cristo. Lo que vimos la semana pasada, el deseo de conocer a Jesús. Entonces Él empieza por decir, yo quiero conocer a Cristo ahora más que cualquier otra cosa que yo podría ganar en la vida. Yo quiero, yo deseo conocer a Él. Pero mira dónde este deseo de conocer a Cristo lo lleva. Él dice, y ser hallado en Él. Entonces, ganar a Cristo, conocer a Cristo, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Dice, y conocerle a Él, la fe, al poder, el poder de su resurrección y la participación en su padecimiento, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Entonces, Él dice, yo quiero conocer a Cristo más que cualquier otra cosa. Quiero conocer a Cristo, por eso casi puse la semana pasada este pasaje en la lista de nuestras lecturas, porque él dice, yo quiero más que todo conocer a Cristo, es lo que vimos la semana pasada, y él dice, y en Él, estando en Cristo, tener una justicia, o sea, una perfección delante de Dios, que no viene de lo que hago, entonces ser como Jesús, lo que Él va a describir a continuación, no es solo cumplir con una lista de reglas, es decir, yo soy mejor cuando me porto mejor, no, es algo más grande. Dice, yo voy a estar en Cristo y tener mi valor por estar en Él, mi justicia, mi perfección, por tener la vida perfecta de Jesús sobre la mía, para que cuando Dios me mire, Él mire a su Hijo, no a mí, de tener el perdón de mis pecados. Eso es lo que yo quiero, es tener la aprobación de Dios porque estoy en Jesús. Y después quiero participar en su resurrección, quiero compartir su padecimiento, sus sufrimientos, quiero estar con Él en su muerte, quiero ser como Él en su muerte. ¿Qué es todo eso? Es el deseo de ser como Jesús, de pasar por la vida y experimentar lo que Cristo experimentó. Y después en el 12 dice, no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que quedó atrás, extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos tengamos esa misma actitud. Y si en algo tienen una actitud distinta, eso también se lo revelará Dios. Él dice, querer conocer a Cristo me lleva a querer estar en Cristo, cubierto con su sangre, unido con Jesús por su Espíritu, estar en Él. Y eso me hace querer ser como Jesús, participar en sus sufrimientos y ser como Él en su muerte y ser perfecto, ser como Él. Y después se describe ese proceso de que para el resto de su vida Él va a seguir olvidando lo que queda atrás y siguiendo para adelante para ser más y más como Cristo. Eso es lo que está describiendo, la búsqueda constante, el deseo constante de ser más y más como Jesús. Esto es lo que Pablo deseaba, es lo que para Pablo el deseo de conocer a Cristo lo llevó al deseo de querer ser como Jesús. Quizás por estar cerca de Él, por estar en Él, por compartir con Él, por verlo de cerca. Pablo decía, hey, por verlo de cerca, yo quiero ser como Él. Ya lo veo, ya lo conozco, estoy en Él. Yo quiero imitarlo, yo quiero ser como Él. Es la idea que muchas veces vemos que nuevas personas viven como nuevas personas. Ese es el deseo de ser como Jesús. Como dice en Efesios 5:1, dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. O sea, los hijos de Dios deben imitar a Dios. Es ser como Cristo, ser como Dios. Es lo mismo, ¿no? Es ser como Dios, es imitar a Jesús. Si eres una nueva persona, tu deseo debe ser vivir como una nueva persona, ser como Cristo, imitar a Jesús. En 1 de Juan 2, verso 6, lo dice de una forma tan clara, dice el que dice que permanece en Él, o sea, si dices que estás en Cristo, debe andar como Él anduvo. Parte de estar en Cristo, de ser su hijo, gran parte, y quizás todo es ser como Él, es imitar a Jesús. El deseo de seguidor de Cristo debe ser más y más como Cristo. Si tú has seguido a Cristo por un tiempo, si tú vienes empezando, no importa, si tú ves que Dios ha hecho algunos cambios en tu vida y ya estás más o menos contento y tú dices, hey, ando bien, nunca deberíamos quedarnos como estamos, porque la meta del Hijo de Dios es ser más y más como Jesús, y eso debe ser nuestro deseo. Y la razón que es tan importante desear en este año para tú y yo, desear ser más y más como Jesús y menos como yo, como tú, como nosotros mismos, es porque si no deseamos eso, vivimos en un ambiente que como un magneto nos jala y nos lleva a otra cosa, nos lleva más lejos de Dios. Nosotros vivimos en un mundo rodeado de personas que todavía son sus propios jefes, que no viven entregados a Dios. Y ellos nos dicen, con sus acciones y por el ambiente, y hasta con sus palabras a veces, nos dicen, deberías experimentar eso, deberías vivir así, deberías comprar aquello, deberías ser tu propio jefe, enfocarte en tu propio reino, tener más, tener cosas nuevas y más, y siempre más, y siempre más, y más. Enfócate en ti mismo y eso te va a hacer feliz. Y nosotros, si eres cristiano, la Biblia dice que eres nuevo, que eres una nueva persona, pero todavía vives en esto, vives en tu cuerpo, en tu carne, y tu carne, mi carne está jalada hacia eso, ese mensaje de que yo tengo que enfocarme en lo mío y tener más de lo mío para estar feliz. Y todo lo que soy me lleva a regresar a eso. Es el proceso que describe Santiago cuando él habla de la tentación. En Santiago 1 dice, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. No sé, que esa tentación que Dios pone en tu camino no viene de Dios. Dios no lo puso en tu camino. Eso no viene de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Sino que cada uno, se describe el proceso de cómo nos jala el ambiente natural y nuestra carne. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión, por su carne, por sus deseos, por quién es. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Esa es la desobediencia. Y cuando el pecado, la desobediencia, es consumado, engendra la muerte, la destrucción. En otras palabras, nuestra rebeldía, deseo de ser nuestro propio jefe, siempre está ahí en la puerta. Y nuestra carne siempre quiere lo nuestro. Y siempre estamos a un paso de querer, de pensar, de tener la fantasía de que si yo quisiera, y de empezar a hacer lo nuestro. Y por hacer lo nuestro, hacer lo mío, tomar mis decisiones, desobedezco a Dios. Y al final de cuentas, entre destrucción en mi vida. En otras palabras, mi pecado, mi carne, siempre crece y me cambia y me destruye. Y vivimos en ese mundo, por mientras que vivimos sobre esa tierra, mire, nosotros estamos en peligro de ser jalados por nuestra carne, de regresar y ser más como éramos antes y menos como deberíamos de ser. Y por eso es tan importante que vivamos todos los días, que nos despertemos con el deseo, hoy quiero ser más como Jesús que ayer, porque si no tengo ese deseo, si no vivo así, tú sabes cómo es, tú lo has experimentado, yo lo he experimentado, yo paso por el día y ya soy más como yo era antes y menos como es Jesús. Es de vida y muerte para un cristiano tener el deseo de ser como Jesús. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿cómo cumplo ese deseo? ¿Cómo hago una realidad el deseo de ser como Jesús? Si tú y yo vamos a vivir con el deseo de ser más y más como Cristo, ¿cómo hacemos una realidad ese deseo? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que poner en nuestra vida, los ingredientes que tenemos que revolver en nuestra vida que nos van a hacer ser más y más como Jesús y menos como lo que somos nosotros? ¿Cuáles son los elementos y cuál es el ingrediente crucial? Cada semana vemos el deseo y el ingrediente crucial. Es como, en ese caso, es como yo guardé el mejor ejemplo para el último mensaje para hoy. El ingrediente crucial para ser más y más como Jesús es algo parecido al pudín de banano, al pie de crema de bananos. ¿Ha probado ese pie de banana, de la crema de bananos, que es un pie que parecido a los que tiran a la cara de los actores en la película de los 50, pero tienen bananos en el pudín? Ese postre yo digo que es el mejor ejemplo, mejor que pizza, mejor que pastel de chocolate de las últimas semanas, porque ese pie es mi favorito, es mi postre favorito, es lo que de niño, es lo que yo pedía para mi cumpleaños, porque cuando, yo soy el mayor de 9 hermanos, y como éramos tantos, solo podías escoger el postre para la familia en el día de tu cumpleaños. El resto del año no podías escoger el postre, pero ese día tú eres el rey, tú podías escoger el postre, entonces yo siempre escogías el pie de crema de bananos. Entonces, ayúdame, ¿cuáles son algunos ingredientes que usas para hacer un pie de crema de bananos? Leche. Nadie dijo mezcla de pudín. ¡Excelente! Estoy orgulloso de ustedes. ¡Wow! ¿Y cuál es el ingrediente crucial para un pie de pudín de bananos? Bananos, porque sin los bananos, solo es un pie como lo que tiraban la cara de los actores en la película de los 50, pero con bananos, ya es mi postre favorito, eso lo transforma, es el ingrediente crucial, ¿cuáles son algunos ingredientes de ser más y más como Jesús? Algunas cosas que ponemos en nuestra vida, y si la ponemos en nuestra vida, vamos a transformarnos en ser más y más como Jesús. Ingredientes como lo que vimos la semana pasada, leer la Biblia, ese es un ingrediente que nos hace ser más y más como Cristo, orar y hablar con Dios, reunirnos los domingos y cantar juntos a Él y comer después y pasar ese tiempo juntos. Ese es un ingrediente. Y abrir nuestra casa, confesar pecado, dejar pecado, luchar todos los días. Todos son ingredientes que si lo ponemos juntos nos va a ayudar a ser más y más como Cristo. Pero ¿cuál es el ingrediente crucial? El ingrediente más importante, en mi opinión, de todos los ingredientes, el ingrediente crucial para cumplir el deseo de ser más y más como Jesús es este. Es ser parte de un grupo de comunidad. Nadie esperaba que dijera eso, ¿eh? Pues, le voy a decir por qué lo digo. Mire, ser parte de un grupo de comunidad es el ingrediente, en mi opinión, el ingrediente crucial para ser más y más como Jesús. ¿Qué es ser parte de un grupo de comunidad? Lo que no es simplemente ser miembro de una iglesia. Lo que no es solo venir los domingos y por lo más importante que es no estamos hablando de estar sentado viendo para adelante, escuchar y recibir, es otra cosa, es bueno, pero es otra cosa. No estamos hablando de tener conexiones con otras personas en las redes sociales, en Facebook, y por lo más real que parezca ser esas amistades, no estamos hablando de eso, no estamos hablando de vez en cuando reunirte con un grupo, estamos hablando de reunirte con un grupo de comunidad, las mismas personas, semana tras semana, y sentarte en un círculo y todos con Biblias y abrir la Biblia leer juntos y estudiar juntos y semana tras semana orar juntos, compartir la vida y no pasa nada espectacular en una reunión, pero semana tras semana compartir, leer, orar, convivir juntos, vernos unos a los otros, vivir el Evangelio, intentar vivir el Evangelio en nuestra vida, hablar de nuestra vida, confesar nuestros pecados, recibir y dar corrección y ayuda, cumplir la gran comisión juntos, porque estamos compartiendo los trabajos que estamos haciendo en el reino, que hey, yo estoy hablando con mi amigo y podrían orar por él, y yo invité a fulano, y es convivir con un grupito alrededor de la palabra. Esos son los grupos de comunidad. Y en algunas iglesias tiene que buscar dónde están y cuáles son. Nosotros tenemos grupos de comunidad, tenemos esos grupos. Pero como sea el nombre que lleven, son los grupitos en que tú con algunas otras personas te sientes en un círculo alrededor de una mesa, en una sala, y abren la Biblia y semana tras semana con las mismas personas leen la palabra y comparten la vida. Y si tú me preguntaras, y yo haría esa pregunta también, si tú me preguntaras por qué es este el ingrediente crucial para ser más y más como Jesús durante el transcurso de un año, te voy a decir por qué. Y voy a empezar con mi experiencia. No es bueno basar un argumento de un mensaje de la Biblia en la experiencia propia. Entonces no vamos a terminar con mi experiencia, pero vamos a empezar con mi experiencia. Mi experiencia es este. Los que son parte de grupo de comunidad crecen. Los que no participan difícilmente crecen. No estoy hablando de una persona en particular. Estoy hablando de lo que yo he visto a través de los años por ver persona tras persona tras persona, y a mí mismo y a mi familia, y ver a todas las personas que yo he visto durante mis dos, bueno, ya son algunos años de ministerio, pero yo he visto ese patrón. Los que son parte de grupitos, de un grupito donde se sienten en un círculo y cada semana leen la Biblia juntos, un grupo de comunidad, esas personas crecen, esas personas florecen, esas personas no importa si son nuevos creyentes o no, esas personas tienen una fe que va creciendo y su ministerio crece y su conocimiento de la palabra crece y en todo sentido su relación con Dios va creciendo. Y las personas que no lo hacen, existen. Es la diferencia entre existir o florecer como cristiano. Eso es lo que yo he observado a través de los años. Los que crecen tienen algo como un grupo y un grupo de comunidad. Y los que no crecen, por lo general, mi experiencia y lo que yo he visto, no son parte. Y si tú dices, ¿por qué? ¿Por qué será eso? Si lo he visto siempre, pues, ¿no será porque así vivían los primeros cristianos? Ellos vivían en comunidad. Los primeros cristianos no tenían el nombre grupos de comunidad y no había nadie que, creo yo, que anunciaba tal día va a estar en tal lugar y tal día otro acá, y tú escoges tu grupo. Pero ellos vivían en comunidad. Lea conmigo en Hechos 2:43. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Eso fue después. Acababan de bautizar a más de 3,000 hombres. Y todos los que habían creído estaban juntos. Tenían todas las cosas en común, vendían todas sus propiedades, sus bienes y lo compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo, no sé, que tenían grandes reuniones, que quizás como cuando todos venimos juntos una vez por semana, y partiendo el pan en los hogares. Tenían pequeñas reuniones, pequeños grupos, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, abrían sus refris y sus bueno, no tenían refris, abrían sus mesas y sus hogares y compartían juntos y alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día el número de los que iban a ser salvos. Ellos vivían en comunidad, se cuidaban mutuamente, compartían sus cosas, se reunían en grande y se reunían en pequeños grupos. Ellos vivían en comunidad, y ser parte de un grupo de comunidad es una gran forma de vivir en esa misma comunidad como los primeros cristianos. Por eso yo creo que es la diferencia entre florecer y solo existir como cristiano. Es por eso que ser parte de un grupo es tan importante en llegar a ser más y más como Jesús. Porque cuando somos parte de un grupo, ¿sabe qué hacemos? No en una reunión. Nunca vas a un grupo de comunidad y tú llegas una vez y todo eso no va a pasar en una reunión. Eso pasa a través de las semanas y los meses y los años con las mismas personas, pero nos ayudamos y nos protegemos mutuamente, nos cuidamos. Mire lo que dice en Hebreos 3. Tengan cuidado, hermanos. No sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Describe el mismo proceso parecido a lo que dijo Santiago antes en la lectura de cómo nos apartamos de Dios. El pecado crece en nosotros y nos cambia y nos aleja de Dios. ¿Y cuál es la medicina para ese mal? Antes, exhórtense los unos a los otros cada día. Es mutuamente. Mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño de pecado. Lo que nos protege de pecado es la exhortación y el ánimo, la corrección mutua, porque somos hechos partícipes de Cristo. Sí, es que nos retenemos firmes hacia el fin, el principio de nuestra seguridad. En los grupos nos cuidamos y nos protegemos del pecado. ¿Sabe por qué? Porque no en una semana, pero a través de las semanas, nos damos a conocer, vivimos con transparencia, llegamos a conocernos y a saber cómo somos y a saber cuáles son nuestras debilidades y nuestros pecados y nuestras tentaciones y nuestro carácter. Y los que mejores me conocen después de mi familia, después de los tres que viven conmigo en mi casa, son los que son parte de mi grupo de comunidad. Las personas que comparten la mesa conmigo cada sábado y me conocen. Ellos saben cuáles son mis pecados, en parte porque en ese ambiente yo confieso. Y en parte porque por estudiar la Biblia cada semana juntos, en ese ambiente así con todos hablando y compartiendo, me llegan a conocer. Y sin decir, hey, yo soy así, saben que soy así por cómo soy. Nos abrimos en ese ambiente, compartimos la vida, llegamos a conocernos y la frente falsa se cae. Y después, en el mismo grupo, te digo, no es de una vez, no hay nada espectacular que pase en una reunión, pero a través de las semanas, por conocernos, empezamos a poder tener la confianza de hablar la verdad en amor los unos a los otros, de corregirnos y exhortarnos, y porque somos familia, porque nos conocemos, porque tenemos confianza, y eso nos hace dejar el pecado y nos hace perseverar y nos hace estar firmes, nos hace ser más y más como Jesús. Y en ese ambiente entra el poder de Dios. Hay muchas formas que entra el poder de Dios en nuestra vida, pero una de las grandes es en los grupos cuando confesamos y oramos los unos para los otros. Mira lo que dice en Santiago 5, 16. Por tanto, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. En los grupos de comunidad, es más, en esa comunidad por lo menos, es más donde encontramos eso. Aquí, yo dudo que alguien va en medio del mensaje a decir, hey, tengo que confesar un pecado, puedo orar por mí, ok, está bien. No, cuando hacemos eso es cuando estamos en un círculo alrededor de una mesa y con la palabra y confesamos y oramos los unos por los otros y Dios nos da poder y nos sana de nuestro pecado a través de eso. Y si llegamos a fin de eso y decimos, ok, que debo desearse más y más como Cristo, eso acepto, eso quiero. Y yo digo que el ingrediente crucial para ser más y más como Jesús es ser parte de un grupo de comunidad, parte de un círculo, un grupito de personas que cada semana abre la Biblia, estudia juntos y habla y comparte su vida. Y si llegamos al final de hoy y tú dices, ¿tengo que hacer eso? Yo no vi un verso que dice que tengo que ser parte de un grupo de comunidad. ¿Voy al infierno si no voy a un grupo de comunidad cada semana? No, la verdad, no quisiera hacer eso. Tiene que haber otras formas. Tú dijiste que había otros ingredientes, otras formas de ser como Jesús. Yo no quiero sentarme con otras personas y hablar de mi vida y dejar que ellos me digan cosas. Y eso suena incómodo. Yo tengo que hacerlo a la fuerza. Te tengo otra pregunta. Porque obviamente no nadie tiene que hacer nada. Pero te tengo otra pregunta. Si quieres ser más y más como Jesús, ¿por qué no participarías en algo que te ayudaría, que es comprobado a ayudarte a ser más y más como Él? el testimonio de todo lo que han sido parte, solo en esa pequeña comunidad, en grupos pequeños, en grupo de comunidad, es sí, nos ayuda a ser más y más como Jesús, nos ayuda a crecer, nos ayuda a abrirnos. ¿Por qué te encerrarías de eso? ¿No quisiéramos obtener la ayuda máxima para ser más y más como Jesús? Y cuando somos parte de un grupo de comunidad, crecemos y llegamos a ser más y más, no en una semana, a través del tiempo, más y más como Jesús. Entonces, ¿qué debemos hacer? Para mí, la aplicación es muy directa hoy. Todos debemos participar en un grupo de comunidad. Y si tú dices, yo no soy parte de un grupo de comunidad, ¿escribiste esto para mí? No, y sí, pero no, eso es para todos. Pero si no eres parte de un grupo de comunidad, deberías desearlo, deberías buscarlo, deberías encontrar tu grupo. Si tú dices, no sé cuándo, no sé dónde, solo los anuncios van a estar en la pantalla. Hay varios grupos. Las mujeres tienen más opciones que nosotros, pero hay grupos para todos. Escoge tu grupo. Haz el compromiso. Cambia tu horario si es necesario. Haz el sacrificio y asista cada semana. Y si ya participas en un grupo y piensas, ok, si esa es la aplicación, participar, yo ya hago eso. No tengo que hacer nada. Pues, espérese. La aplicación para ti, que yo quiero animarte, animarte que en lo que estás haciendo bien, pero yo quisiera pedirte que en este año, que tú renovaras tu compromiso, que eso no, tu grupo no solo fuera otra cosa que haces, que a veces sí, a veces no, y que llegue a ser una rutina, y sí, y no, sino que, ¿por qué no aproveches de hoy decir, en este año, yo voy a poner una gran prioridad en mi grupo, porque a través de eso, es una medida, en una forma de que la gracia de Dios entre en mi vida y yo soy transformado a ser más y más como Jesús por participar en ese grupo. Entonces yo voy a otra vez aumentar mi entrega y mi compromiso con ese grupo y seguir como ha seguido antes. Y una cosa más, traer a otra persona. Tal vez uno de tus hermanos que no asiste, y anímelo, no a la fuerza, nada a la fuerza, pero anímelo. Y si no, o mejor, alguien que no es cristiano. Porque no hay nada mejor que decir a los de tu grupo, yo estoy queriendo invitar a fulano a este grupo. Ok, vamos a orar por esa persona. Y después de un mes o dos meses o un año, esa persona llega. No, nadie se siente como eso, que todos han estado orando por esa persona y de repente está ahí leyendo la Biblia con ustedes. Eso es grande. Y después todos juntos ayudan a esa persona a llegar a ser no una persona de fuera que está visitando, sino una persona de dentro que ya conoce a Cristo. Eso es grande. Traiga a alguien a tu grupo si ya participas. Entonces, ¿qué vas a hacer? No tienes que contestar a mí, en tu mente. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y si hoy has estado escuchando eso y no eres un cristiano, no has tomado tu decisión de entregarte a Jesús, de arrepentirte, bautizarte, sería buenísimo que tú fueras parte de un grupo pequeño, un grupo de comunidad, pero sería aún mejor que tú fueras parte del grupo grande de la familia de Dios, que tomaras tu decisión de entregarte a Él, de arrepentirte, bautizarte, así entregando tu voluntad y tu vida a Él, doblando rodillas delante de Él, diciendo, tú vas a ser mi jefe, tú vas a ser el que mande en mi vida. Eso es lo que debes hacer. Debes participar en un grupo de comunidad, pero debes aún más tomar la decisión de ser parte del grupo grande de la familia de Dios. Y en esa comunidad, cuando estás listo a tomar esa decisión, solo tienes que decir a alguien y puedes arrepentirte, puedes bautizarte. Vamos a ponernos de pie. Vamos a pasar el resto de nuestro tiempo juntos recordando y agradeciendo y adorando a aquel a quien imitamos. Somos llamados a ser como Cristo. Vamos a recordar que es por lo que Él hizo en la cruz, por morir por nosotros, que nosotros podemos estar en Él y conocerle y que nosotros podemos imitarlo. Vamos a adorar y vamos a decirle gracias y agradecerle. Si tu corazón está preparado, te invito a que pases a tomar la Santa Cena mientras que cantamos y recordamos a Cristo. Oremos juntos. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grande, no hay nadie como tú. Gracias por esa oportunidad de estar juntos. Te pido, Dios, que tú hagas de nosotros y de cada persona que es parte de esa comunidad, que nos hagas en este año un grupo de personas que desean fuertemente, que desean compasión y que desean conocerte. Y que desean más que todo que otros te conozcan. Y que desean ser más y más como Jesús. Que seamos esas personas que desean estas tres cosas. Y que esos deseos marquen nuestro año. En tu nombre oramos. Amén.